levántate y mata primero.
Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio, mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y mata primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y mata primero están tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Roner Bergman. Bergman, un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y renombrado escritor de seguridad del periódico Yediot Ahronot, admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde su creación hasta el momento de escribir su libro, es decir, en aproximadamente 70 años, llevando a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Así que pasemos al podcast Levántate y mata primero. El episodio de hoy se titula Intento de asesinato. El 12 de abril de 1984, un autobús viajaba de Tel Aviv a Ascalón, con 44 pasajeros a bordo, entre ellos 4 militantes palestinos. Durante el trayecto, fuerzas israelíes atacaron el vehículo y abrieron fuego contra los ocupantes. En el tiroteo, 2 de los militantes perdieron la vida, mientras que los otros 2, primos con el apellido Abu Jamé, fueron capturados. En un primer momento, Shai Avital, comandante de las Fuerzas Especiales Israelíes, tuvo la intención de ejecutar a los capturados, pero finalmente desistió de llevar a cabo esa decisión. Ese no fue el desenlace de la historia. Abraham Shalom, el despiadado y violento comandante del Shin Bet, tomó protagonismo. Desde la dimisión de Menachem Begin en 1983 y la llegada de Yitzhak Shamir como primer ministro, Shalom se había convertido en una figura clave dentro de los servicios de inteligencia israelíes. Fue él quien dio la orden de trasladar a los 2 prisioneros a un lugar apartado donde las fuerzas israelíes los atacaron brutalmente utilizando piedras y barras de hierro hasta quitarles la vida. Este método cruel tenía un propósito: dar la impresión de que las muertes habían sido consecuencia de la rabia descontrolada de soldados enardecidos, ocultando así que se trataba de un mandato directo de altos funcionarios israelíes. Durante ese tiempo, numerosos prisioneros palestinos fueron asesinados bajo las brutales torturas aplicadas por las fuerzas sionistas o se quitaban la vida debido a la intensa presión psicológica. Además, algunos activistas de la OLP desaparecieron antes de llegar a los centros de interrogatorio. Estas desapariciones formaban parte de un programa secreto conocido como el Programa de Presos, cuyas decisiones eran aprobadas inicialmente por el comandante del Shin Bet y posteriormente ratificadas por el primer ministro de Israel, primero Rabin y luego Shamir. El programa fue cancelado en 1979 tras un incidente en el que un paquete defectuoso causó la muerte de un agente del Shin Bet. Sin embargo, se retomó con más fuerza en 1980, cuando Shalom asumió como jefe del Shin Bet. La situación se agravó aún más con la publicación de una imagen tomada por el fotógrafo israelí Alex Luak. Dicha fotografía, divulgada en una revista israelí, mostraba a dos palestinos capturados al término del conflicto, pero en lugar de aparecer como fallecidos durante los enfrentamientos, eran presentados bajo la condición de detenidos. Esta imagen cuestionó severamente las declaraciones de Shalom y sus fuerzas, evidenciando que habían mentido. Lejos de admitir los hechos, Shalom y sus colaboradores juraron no revelar la verdad jamás, pues si lo hacían, serían juzgados y tal vez condenados. Decididos a protegerse, construyeron una compleja red de falsedades, llegando incluso a cometer perjurio durante las comisiones de investigación. Con el avance de las indagaciones, Shalom y sus colegas comenzaron a elaborar un registro de las víctimas de aquellas operaciones. Este documento, conocido como el Archivo de las Calaveras, contenía, entre otros, los nombres de 4 diplomáticos iraníes asesinados por la Falange libanesa con el aval del Mossad. Shalom y su grupo lanzaron una grave advertencia, amenazando con derrocar a diferentes figuras del poder, incluido al primer ministro, en caso de ser sometidos a juicio. Estas presiones forzaron a las autoridades israelíes a llegar a un acuerdo polémico. Shalom aceptaría renunciar a su cargo, mientras que el presidente de Israel, Shaim Herzog, garantizaría una amnistía general para todos los implicados. El impacto del escándalo fue tan profundo que el investigador Ronen Bergman dedicó un capítulo de su libro a este episodio bajo el título El golpe de Estado de Shin Bet. En esta edición del podcast Levántate y Mata Primero, exploramos otro controvertido operativo del régimen israelí que culminó con el asesinato de Jalil Ibrahim al-Wazir, conocido como Abu Jihad. Este líder, conocido como la mano derecha de Yasser Arafat y número 2 de Fatah, forma parte de una historia que aún resuena en el marco del conflicto. En 1983, los israelíes planearon una operación para asesinar a Jalil al-Wazir, conocido como Abu Jihad, comandante militar de la Organización para la Liberación de Palestina y segundo al mando de Yasser Arafat en Amán, la capital jordana. La operación se pospuso varias veces y en su lugar se centraron en los subordinados de Abu Jihad. Mientras tanto, la unidad letal israelí, conocida como Bayoneta, se volvió cada vez más activa, liderada por un hombre apodado Carlos. La unidad estaba ahora compuesta por las fuerzas expedicionarias de las unidades de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel y seguía un método común y siniestro para llevar a cabo sus operaciones. En agosto de 1983, Abu Jihad envió al subcomandante de su unidad naval, Mamun Marish, a Grecia para comprar un barco y algunas armas. Cuando Marish se encontraba en las calles de Atenas, Carlos apareció en una motocicleta y lo asesinó. Tras una serie de asesinatos que pusieron a Abu Jihad al tanto de la existencia de espías israelíes en su red europea, decidió recurrir a las operaciones navales. Así nació la idea de tomar rehenes del cuartel general conjunto del ejército israelí. Para llevar a cabo esta operación, Abu Jihad envió a 28 de sus fuerzas a un campamento en la ciudad tunecina de Hammam al-Shat para recibir entrenamiento necesario, pero la información llegó rápidamente a los israelíes. El ataque había sido planificado para llevarse a cabo el 20 de abril de 1985, situándose estratégicamente entre dos fechas simbólicas, dos días después del día de la conmemoración del Holocausto y cuatro días antes del día de la recordación de Israel. Según el escritor israelí Ronen Bergman, Abu Yihad buscaba provocar un nuevo motivo de duelo para los israelíes, sincronizándolo intencionadamente con dos momentos de gran significado emocional. Para llevar a cabo estas operaciones se contemplaron dos estrategias principales. La primera consistía en un asalto terrestre con comandos, mientras que la segunda opción implicaba un ataque aéreo con bombardeos. Ambas opciones presentaban desafíos tácticos y estratégicos muy específicos. Por un lado, en el caso del bombardeo, Israel no disponía de información confiable sobre los sistemas de defensa aérea de Túnez. Por otro lado, el ataque directo contra una ciudad tunecina implicaba el riesgo de causar un elevado número de bajas israelíes. Incapaz de obtener los datos necesarios por vías legales, el gobierno israelí optó por un método irregular, como había hecho en el pasado. Jonathan Pollard, un ciudadano estadounidense de origen judío que previamente había sido rechazado por la CIA, fue finalmente reclutado por LACAM, la unidad de inteligencia del Ministerio de Defensa de Israel. Pollard se encargó de espiar y recopilar información sobre las capacidades de defensa aérea tunecinas y transmitirlas a Israel. Esta información facilitó la localización y eliminación de los combatientes por parte de las fuerzas sirias. En respuesta, Yasser Arafat decidió llevar a cabo una operación de venganza. Dos semanas después de la captura de Abu Sharah, el 25 de septiembre de 1985, un crucero israelí fue atacado. Tras la operación, el gabinete israelí fue convocado a una reunión de emergencia. Yitzhak Rabin insistió en llevar a cabo la operación Pierna de Madera, que implicaría bombardear los edificios del sector oeste y la Fuerza 17 con el objetivo de asesinar y matar a Abu Yihad y a Abu Tayyeb, el comandante de la Fuerza 17. El propósito de esta operación era enviar un mensaje a los líderes palestinos de que los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina no estaban seguros en ningún lugar del mundo. Tras este incidente, el Mossad comenzó a idear un nuevo plan para asesinar a Abu Yihad en Túnez. Para ello, solicitó la ayuda de la unidad terrorista Sayeret Matkal y de los marines. Este enfoque y los nuevos planes para asesinar a Abu Yihad provocaron una tensión considerable entre las fuerzas de defensa de Israel y el Mossad. Queridos amigos, hemos llegado al final de otro episodio del podcast Levántate y Mata Primero. Les hemos relatado una parte de las acciones y operaciones secretas del régimen terrorista israelí. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este espacio. Seguramente ustedes también están de acuerdo conmigo en que, al revisar la historia y los acontecimientos importantes, llegamos a la conclusión de que una comprensión más profunda del pasado puede ser un faro que ilumine el camino hacia nuestro futuro. En el complejo mundo actual, estar al tanto de los acontecimientos y eventos pasados nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestro futuro. En una época donde los poderes mediáticos intentan distorsionar la verdad, nuestra misión es recuperar las narrativas olvidadas, unas narrativas que nos recuerden que la justicia jamás puede ser silenciada y que la verdad, aunque esté oculta, finalmente encontrará su camino. No se olviden que sus comentarios, críticas, sugerencias y análisis también pueden ser una nueva ventana para descubrir realidades inéditas. Así que no duden en enviarnos sus comentarios y sugerencias a través del sitio web de Irán Radio y de nuestras redes sociales en iranradio.ir. Allí también podrán acceder a los demás episodios de este podcast y a muchos otros que les proporcionamos gratuitamente. Hasta el próximo episodio. Que Dios les bendiga y les proteja. Adiós.